no solamente descomponemos el matrimonio porque no sabemos cómo hacerlo funcionar, lo queremos reparar con nuestras propias maneras, nuestras propias formas, pidiendo consejo a la comadre, al compadre, a Cosmopolitan, al internet, al ChatGPT, ¿no?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien. Estamos arrancando la temporada 12 después de una pausa de vacaciones que nos tomamos. Pero queremos iniciar con algo muy diferente, muy padre, Cintia, ¿no?
Sí, algo que quería platicarles es que cuando iniciamos el podcast, la idea fue recorrer todo el libro Indivisibles y platicar cada uno de los puntos a más profundidad y comentar otras cosas que no vienen en nuestro libro, ¿no? Entonces llegó el momento en que terminamos y luego hicimos otras temporadas, otras series, etcétera. Pero nos quedamos pensando, Daniel y yo, pues ahora tenemos un nuevo libro que es el prematrimonial. ¿Y por qué no hacer un podcast de todos los temas que vemos en el prematrimonial, ¿no? Y algo que se nos hizo muy interesante es que Daniel y yo, como consejeros, hemos estado utilizando el material del prematrimonial porque nos damos cuenta que muchos matrimonios no tienen los fundamentos para iniciar un matrimonio, pero aparte cuando ya tienen 10, 15 años, esa misma falta de fundamentos pues hace que truenen o que estén batallando en muchas áreas, ¿no?
Sí, la verdad es que la mayoría de nosotros no fuimos a una escuela matrimonial. Si nos fue bien, nos dieron algunas clases prematrimoniales antes de casarnos. Pero si somos honestos, muchos de nosotros solamente aprendimos por ejemplos, solamente aprendimos por novelas, aprendimos por canciones, aprendimos leyendo un poquito aquí, un poquito allá, pero realmente tenemos fundamentos medio endebles, no tenemos las herramientas adecuadas para llevar una buena dinámica matrimonial, nos falta mucho conocimiento a final de cuentas, ¿no?
Sí, y bueno, pues con esto les decimos que hoy arrancamos con esta nueva temporada. Son varios episodios, así que tienes que estar muy al pendiente. Y bueno, yo sé que algunos nos están escuchando por primera vez y quiero decirte que tenemos un Instagram, que tenemos Facebook, cuenta de Facebook, si es que todavía utilizas Facebook. Ah, no es cierto. Y siempre estamos subiendo ahí más información, así que síguenos ahí en las redes sociales. Y también puedes seguir el podcast a través de cualquier medio que tú lo estés escuchando. Si lo estás escuchando en Spotify o YouTube Music o en YouTube, puedes seguir nuestra cuenta para que cada que subamos episodios te llegue una notificación. Y como siempre les digo, Dani, compártelo con alguien, mándale este podcast a alguien si te gusta, si te sirve, compártelo, ¿no?
Sí, Cintia, hay un versículo bien famoso en la Biblia que es: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, ¿no? Y la verdad es que la ignorancia causa muchos problemas, causa muchos conflictos, causa mucha impotencia, mucha frustración, ¿no? El no saber cómo resolver las cosas, el no saber cómo hacer las cosas bien. Entonces, planteando el prematrimonial, descubrimos que había 7 cosas que en lo general los matrimonios desconocen, que están arruinando los matrimonios, ¿no? Entonces, obviamente vamos a hablar constantemente usando la palabra prematrimonial, pero es porque, bueno, si no están casados los que nos están escuchando, padrísimo, te va a servir, puedes adquirir el prematrimonial ahí en nuestra página. Pero si ya estás casado, son cosas que debimos haber idealmente conocido desde el principio, desde antes de casarnos, pero si no, nunca es tarde para aprender y para conocer y para refundamentar nuestro matrimonio con buenos principios, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera cosa que desconocemos, que nos falta conocer, es un conocimiento personal real, o sea, realmente quién soy yo, realmente qué rollos traigo, realmente cuáles son mis traumas, mis inseguridades, mis temores, mis malos hábitos, mis problemas de carácter, mis problemas de manejo de pensamientos, todos los rollos que yo traigo que voy a aportar a mi matrimonio que lo van a afectar de una forma u otra, ¿no?
Sí, y me parece algo que, como decías, no, nunca es tarde de conocernos porque al final del día, hoy hay mucho que conocer de nosotros mismos. O sea, hemos cambiado, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, como decías ahorita, tus traumas, tus rollos. Y es que definitivamente yo creo que los que nos casamos como en el 2000, en 2001, en esas épocas, todavía no había la cultura, ¿no? De más, ser más conscientes de nuestro estado emocional, ser más conscientes de trabajar en nuestro estado emocional, o si vivimos algún trauma de niños o de jóvenes. Antes, bueno, a lo mejor es cultural, a lo mejor es por generaciones, o a lo mejor también por zonas, no sé, ¿no? Pero yo en lo personal, yo no recuerdo como conocer gente que fuera a terapia o que tratara algún tema. Simplemente le echabas una cobija encima y seguías adelante como si no afectara en nada, ¿no? Entonces.
Sí, y la verdad es que pensamos poco en eso a la hora de casarnos, ¿no? O sea, pensamos en que el matrimonio me va a dar muchas cosas a mí, pero no pienso en lo que yo le voy a traer al matrimonio que traigo cargando adentro, ¿no? Creo que en el libro Indivisible lo mencionamos como un caballo de Troya, ¿no? Como ese regalo que le dieron los troyanos a los griegos, perdón, los griegos a los troyanos, que era muy hermoso por fuera, pero estaba cargado de enemigos por dentro. Y es bien importante que independientemente de cuántos años tengamos de casados, hagamos una pausa y digamos, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Qué inclinaciones pecaminosas? ¿Qué problemas de carácter? ¿Qué inmadureces? ¿Qué rollos emocionales, psicológicos hay en mí que están causando broncas en mi matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Para hacer algo al respecto.
Sí, y el punto número dos, que lo quiero conectar con esto que estamos hablando, es conocer a nuestro cónyuge, ¿no? Conocer a la persona que está con nosotros. Y eso es tan importante porque a veces nos estamos dando de topes con situaciones económicas, con planificación, incluso del día a día o de expectativas que tenemos de nuestro esposo o de nuestra esposa, ¿no? Y al que no esté casado, pues de su futuro esposo. Pero necesitas conocerlo bien. O sea, creo que en el noviazgo ponemos nuestra mejor cara. Y eso no quiere decir que está mal. Yo creo que todos lo hacemos. Cuando conocemos a una persona, ponemos nuestra mejor cara, nuestra mejor actitud y
Le echas
todo.
ganitas,
Le
pues.
echas ganas y está bien, ¿no? Pero al final del día nunca debemos de caer en la hipocresía. Pero dejando a un lado la hipocresía, o sea, conocemos a las personas de buen humor, aceptando todo lo que quieren, pero nunca, nunca, a veces no nos tomamos el tiempo de conocernos realmente, ¿no? Y así como nos conocemos a nosotros mismos, tenemos que conocer a nuestra pareja y conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuál es su temperamento, para qué es bueno, para qué le gusta, cuáles son sus expectativas, etcétera. Y yo creo que, igual que el punto anterior, a mí me encanta este segundo punto porque aunque yo conozco, siento que conozco a Daniel así como la palma de mi mano, ¿no? Pues después de 22 años de casados, a veces estamos platicando con amigos y así, y de repente oigo cuenta historias que yo no conocía y que ahora, años después y también con el conocimiento que tengo hoy, puedo entender, ah, con razón Daniel es así, con razón le gusta esto o el otro, y eso me ayuda a mí a continuar conociéndolo, ¿no? Me gustaría comentar que sí. A la hora de estar antes de casarnos, es un buen momento para conocernos a ese nivel y decir, sabes que esto no me gusta, esto no me cuadra, esto yo no puedo vivir con estas características y ese es un buen momento porque puedes decir, sabes que siempre no me quiero casar, ¿no? A diferencia de nosotros, pues ya es conocernos y pues trabajar en amarnos, en aceptarnos.
Justo.
Sí, porque una de las cosas que nosotros siempre decimos y lo hemos dicho varias veces en el podcast es que es muy triste vivir con una persona que no te acepta como eres, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de comportamientos tóxicos o agresivos. Estamos simplemente si te gusta dormirte temprano o eres un morning person, o sea, cositas así que a veces no conocíamos de nuestra pareja y que ahora que las conocemos, pues podemos aceptarlas, ¿no? Y
Sí,
amarnos.
yo creo que es la única forma de amar bien a alguien es conociéndolo bien, o sea, conociendo qué le gusta, qué le disgusta, qué le frustra, qué le encanta, o sea, y sernos, volvernos estudiosos de nuestra pareja, ¿no? Y también nos ayuda a aterrizar a nuestra pareja a un plan humano, o sea, no es un Superman, no es una diosa o un dios que no falla, que no tiene equivocaciones. Siente, yo creo que la razón por la que muchas veces nos tomamos tan a pecho las fallas de nuestra pareja es porque le hemos idealizado a un punto casi inhumano, pues, ¿no? O sea, y necesitamos aterrizar y decir, hey, mi esposo o mi esposa es un ser humano igual que yo, con defectos y virtudes igual que yo, y le voy a amar con sus luchas y con sus inclinaciones y sus rollos raros y sus inseguridades, y le voy a amar bien. Y el siguiente conocimiento que es muy importante desarrollar en pareja es el propósito del matrimonio. Necesitamos conocer cuál es el verdadero propósito del matrimonio. Porque cuando tú no conoces el propósito de algo, normalmente estás tratando de obtener algo que no te lo puede dar. Por ejemplo, el matrimonio no es para hacerte feliz. En ninguna parte de la Biblia dice que el matrimonio, el propósito del matrimonio es para hacerte feliz. Dice que vivas feliz con la mujer que amas, ¿no? O sea, como una
decisión, ¿no?
Como una decisión, una instrucción. No que te va a devolver la felicidad del matrimonio. El propósito del matrimonio es mucho mayor a la pareja en sí. Es mucho mayor a la felicidad. Y claro, sí da una plenitud enorme el matrimonio al estar viviendo su propósito, al estar reflejando el amor de Dios a los demás, al estar sirviendo juntos como pareja, al estarnos apoyando el uno al otro a lograr nuestras metas. Digo, nos enriquece de tantas maneras el matrimonio. Pero si no tenemos una idea clara de cuál es el propósito divino del matrimonio, no solamente nunca lo vamos a vivir, sino que vamos a vivir toda la vida frustrados y desilusionados, ¿no?
Sí.
Porque nunca nos está dando lo que nosotros pensamos que debía darnos.
Sí, y además ahí es cuando decimos me equivoqué de persona,
claro.
Porque no está dando lo que yo esperaba, ¿no? Y es muy importante, sobre todo como hijos de Dios, como personas que queremos agradar a Dios, entendemos que todo lo que hacemos es con un propósito que Dios tiene, ¿no? Entonces Dios, como el Dios es el creador del matrimonio, Él es el único que nos puede decir cuál es su propósito, ¿no?
Claro.
Y no se preocupen, durante esta temporada vamos a hablar un poquito más de eso. Y aparte de saber por qué es el matrimonio, tenemos que saber cómo hacer el matrimonio, ¿no? Que eso es el punto número 4, perdón. Uh-huh. El punto número 4, que es necesitamos saber cuál es el diseño del matrimonio. También por la falta de este conocimiento, muchos fracasan, muchos se tiran la toalla, muchos ni se llegan a casar porque no saben cómo se debe llevar matrimonio. Y yo sé que vivimos en una era donde la ideología de la relatividad y cada quien puede decidir cómo hacer las cosas o qué verdades para cada uno de nosotros, pues sonaría un poquito retrógrada, ¿no? Decir, es que este es el diseño, ¿no? Porque ahorita todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, a lo que más nos conviene, lo más cómodo, a lo que se ajusta a lo que estamos viviendo, ¿no? La forma, cómo, o sea, estamos hablando de hombre, mujer, pacto matrimonial, el tema de la honra, el tema de la sujeción, temas como amarnos a pesar de todo, perdonarnos.
Dejar a nuestro padre y a nuestra madre.
A vivir en una casa dependiente.
Cómo funcionamos en roles.
Sí,
¿no?
Sí, sí, todo eso.
Cómo manejamos las finanzas, todos los cómos del matrimonio. Y Cintia, si somos honestos, recibimos muy poca información de los cómos. Muchas veces sí nos dan un buen qué, ¿no? Así tiene que ser el matrimonio, pero nadie nos explica cómo llegar ahí, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Nos frustramos, nos desesperamos y estamos tronando la máquina porque estamos haciendo los cómo inadecuados.
Sí,
¿no?
Y por culpa de no hacer el cómo de Dios, ¿no? Como Dios nos dice que lo hagamos, la gente ahora piensa o opina que el matrimonio no funciona, ¿no? Dice, ¿para qué me quiero casar si no funciona? Porque ven un montón de matrimonios que no están felices, no están cómodos, se quieren divorciar, o ya se divorciaron, o ya engañaron a su esposo, porque se salieron del diseño que Dios tenía. Entonces, a nosotros nos encanta decir que el problema no es el diseño del matrimonio, sino el problema es que nosotros no nos ajustamos a eso, ¿no? Y a diferencia de otras cosas, ¿no? Que podemos medio apretados ahí acomodar las cosas a nuestra manera, en esto que es tan importante, no podemos inventar nuestras propias formas, porque como seres humanos fracasamos, como seres humanos cambiamos de opinión, de repente lo que nos gusta ya no nos gusta, entonces el diseño no puede ser así moldeable
a la cultura, a la época,
a la moda.
Sí,
o sea,
claro.
Ni
y
al
luego,
caso,
Cintia,
¿no?
Pasa otro fenómeno, ¿no? No solamente descomponemos el matrimonio porque no sabemos cómo hacerlo funcionar, lo queremos reparar con nuestras propias maneras, nuestras propias formas, pidiendo consejo a la comadre, al compadre, a Cosmopolitan, al internet, al ChatGPT, ¿no? Pidiéndole consejo a todo el mundo y cuando Dios no solamente nos da las instrucciones de cómo hacerlo, sino también cómo repararlo cuando
sí,
algo no está funcionando.
Exactamente,
¿no?
Porque Dios está consciente, ¿no? De que vamos a fallar y nosotros mismos en nuestras expectativas del matrimonio debemos estar conscientes de que no vamos a ser perfectos, pero aún la restauración hay un cómo y Dios nos deja clarísimo en su palabra, ¿no?
Otra conocimiento que necesitamos tener como matrimonio para funcionar bien, para llevar una buena dinámica, es que necesitamos saber cómo resolver conflictos.
¿Pero cómo? ¿Hay conflictos en el matrimonio?
Sí, o sea, y es algo que vemos en el prematrimonial desde el principio, ¿no? Porque como los temas son, se prestan a tener diferencias y conflictos, pues desde el principio hay que saber cómo manejarlos, ¿no? Pero parte de este punto, de esta verdad, somos diferentes, por lo tanto, va a haber diferencias. Va a haber perspectivas diferentes, opiniones diferentes, ideas diferentes de cómo hacer las cosas. Y necesitamos volvernos estratégicos para resolver conflictos, o sea, volvernos expertos en llegar a una sola forma de pensar de los dos, de alguna forma que nos haga crecer, que nos equipe más para lograr los objetivos que tenemos como pareja, ¿no? Y la verdad es que muy pocas personas saben resolver conflictos. ¿Por qué? De nuevo, porque es otra cosa que aprendes en casa, bien o mal.
O desaprendes, o no aprendes.
Ajá, todos aprendemos, el problema es que aprendemos, ¿no? A gritarnos,
sí, es cierto.
A estrellar la puerta, a dejarnos de hablar un rato, a ceder todo el tiempo, o aplastar la opinión de la otra persona. O sea, hay muchas formas negativas de tratar los conflictos, pero hay formas positivas de hacerlo y necesitamos saber cómo.
Sí, de hecho, estaba pensando cómo ahí conecta mucho con el conocernos también, ¿no? El aprender cómo resolvían los conflictos en casa de nuestros papás, no nomás de nosotros, sino del otro, y decir, hey, eso ya no lo queremos, vamos aprendiendo cómo Dios nos enseña, y luego, por ejemplo, identificar las actitudes incorrectas para resolver conflictos y las cuales son las correctas para entonces empezar a adoptarlas, y eso me encanta porque es por eso que no te debes de rendir en tu matrimonio, porque no importa que ahorita tengas 15 años de casados, hoy puedes aprender y empezar a restaurar tu relación de matrimonio, pues, o sea, decíamos hace unos meses cumplimos años de casados por el civil, ¿no? Que también es nuestro día de cumpleaños de noviazgo y todo, entonces subimos una publicación a nuestro Instagram que decía, nunca soñamos hace 26 años estar donde estamos ahorita y pensar que íbamos a ser tan felices, ¿no? Juntos. Y esa publicación la subimos, no porque queremos que, ay, nosotros somos felices por siempre, no, sino que también ahorita hay personas que ni se imaginan que en 20 años van a ser súper felices, entonces a la primera bronca, a la primera dificultad, cierto, quieren terminar, se quieren separar, y si tan solo te dijera que hay una manera de aprender, o sea, aprender cómo resolver conflictos, y que en un futuro vas a ser experto en eso, al rato, mira, tus conflictos van a ir disminuyendo, porque hay una etapa del matrimonio donde todos los conflictos son los niños, los bebés, las decisiones, pero luego ya llega una etapa del matrimonio donde los hijos ya están grandes, ya tomamos casi todas las decisiones importantes de la vida, ya las ligeras pues las hacemos rápido, las sí discutimos y sí a veces no andamos de buenas, pero ya no es lo mismo de hace 10 años, hace 15 años, y cómo me encantaría que matrimonios que escuchen eso, escuchen toda la temporada para que aprendas a resolver conflictos y que en 20 años digan, nunca imaginamos que íbamos a estar así ahorita porque no te rendiste, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Aprender a resolver conflictos, pero también es importante conocer nuestra necesidad de sabiduría y el poder de Dios. Y esto es así como la clave de nuestro matrimonio, ¿no? Si Dios es el creador del matrimonio, Él es el diseñador, Él le puso un propósito, pero aparte, Él nos da el poder y la sabiduría para lograrlo. O sea, eso quiere decir que por más que tú escuches podcasts y leas libros, nada más de conocimiento, pues es padre porque la verdad trae libertad y la verdad también destapa nuestro cerebro. Pero la verdad te va a hacer consciente de que tú solo no puedes. O sea, que sí, nosotros solos no podemos. Necesitamos una fuente de poder mucho más allá de nosotros mismos. Y ese es el poder de Dios. Que lo recibimos al leer su palabra, pero también al tener al Espíritu de Dios en nuestros corazones, que nos hace obedecerle, ¿no? Muchas personas, todo su matrimonio viven todos traumados si van a ser infieles o no van a ser infieles o si va a fracasar o no, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, Él es el que te da el poder para ser fiel, Él es el que te ayuda a cambiar tus actitudes, Él es el que te da el amor para perdonar las fallas, o sea, realmente nosotros lo intentamos solos y teníamos conocimiento de la palabra, sí, pero no habíamos dependido del poder de Dios, entonces esta parte es súper importante, Dani, y no hay manera de esquivarla, no hay manera como, bueno, hago todo lo demás menos eso porque yo no quiero nada con Dios y eso. La verdad no te estamos hablando de asociarte a una religión, te estamos hablando de tener una relación personal con Dios,
es
¿no?
Que simplemente nos rebasa el matrimonio, o sea, son tantos los retos, son tantas las responsabilidades de un matrimonio, el criar unos hijos, el manejar una economía, todas las cosas que implican estar casados, que está muy por encima de nuestra experiencia, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestras habilidades y de lo que conocemos. Así hayamos ya venido de otro matrimonio, así hayamos estudiado mucho, siempre hay una parte que está fuera de nuestra experiencia y que necesitamos la sabiduría de Dios y depender de Dios. Y Cintia, hay cosas en el matrimonio que demandan de nosotros un poder que nosotros no tenemos. Por ejemplo, este amor incondicional que todos soñamos tener en el matrimonio, solamente lo podemos dar si lo hemos recibido constantemente de Dios. Entonces, este poder transformador para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestras actitudes, para ir evolucionando como personas y como matrimonio para llegar a la plenitud que Dios tiene para nosotros, es algo que solamente podemos lograr con el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces, la onda es que hay gente que no lo sabe y quiere con sus propias fuerzas, ¿no? Como Pablo le dice a los Gálatas, ¿será posible que sean tan tontos que quieren lograr ser perfectos mediante sus propios esfuerzos, ¿no? Y eso es lo que muchas personas quieren, quieren tener un buen matrimonio con sus propias fuerzas, quieren romper malos hábitos con sus propias fuerzas, quieren alcanzar la plenitud matrimonial con su propia sabiduría y necesitas dejarte de esos rollos y aprender directo de Dios cómo se vive esto y tomar de Él el poder que necesitas para lograrlo,
sí,
¿no?
Sí, y les quiero decir, aparte de que a mí me sorprende el amor de Dios, el poder de Dios en tantas áreas, el que más me trauma y me explota la cabeza es que Dios puede dar fruto donde no se sembró. O sea, Él tiene la capacidad de crear algo de la nada. Entonces, no importa qué tan mal está tu matrimonio, no importa que digas, no, es que aquí nunca ha habido amor, nunca ha habido respeto, nunca ha habido esto, ¿cómo va a salir fruto? O sea, todo el fruto es negativo, todo el fruto es amargura, ¿no? Pero Dios tiene la capacidad de hacer todo nuevo. O sea, aunque no haya nada, tú dices, no, esto ya son cenizas, este matrimonio ya no tiene esperanza, Dios puede levantar algo nuevo. Ni siquiera te va a dar el matrimonio que tú tenías antes. Dios te puede dar, tiene ese poder para construir de nuevo de la nada y hacer algo hermoso, ¿no? O sea, lo vemos en el Edén, lo vemos en la parábola cuando dice esta parábola que él...
La de los talentos.
Ajá, de los talentos, que él dice que...
Cosechas donde no sembraste, ¿no?
Que él cosecha donde no sembró. Perdón, Dani, ahorita mis 40 me llegaron. Pero la verdad es que eso a mí me impresiona y me encanta porque Dios tiene ese poder, pues, o sea, nadie más lo puede tener. O sea, una terapia es buenísima, pero una terapia no puede construir algo nuevo, pues. O sea, solo el poder de Dios lo puede hacer, ¿no?
Sí, y el último punto que te queremos hablar el día de hoy, de cosas que necesitamos saber para tener un matrimonio exitoso, es que necesitamos saber que el matrimonio está bajo ataque. No podemos ser ignorantes y pensar que no hay nada en nuestra contra, nada fraguándose en nuestra contra. No, está bajo ataque y necesitamos estar alertas contra las cosas que quieren dividir nuestro matrimonio. Quizás una de las cosas más fuertes ahorita son las ideologías, el machismo, el feminismo, la igualdad de género, todas esas cosas que tal vez se originaron por razones, por motivaciones correctas, pero que traen muchas mentiras mezcladas. Y esas mentiras se impregnan en la ideología, en la mentalidad del hombre, de la mujer, y entonces empieza a deformar el matrimonio, empieza a traer muchos conflictos, muchas peleas, pero porque son agentes externos que se metieron a intoxicar, ¿no? La unidad del matrimonio.
Sí, a diferencia de todas estas personas que quieren imponer ideologías, esas personas no nos aman, o sea,
así es.
Aman su conocimiento, aman lo que sienten, ¿no? Al empoderarse con filosofías y todo, pero la diferencia es que Dios sí te ama, ¿no? Dios sí nos ama, y cuando creó el matrimonio y la estructura y el cómo y el por qué, lo hizo no por Él, lo hizo porque nos ama a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, pero necesitamos ser súper truchas, Dani, porque estamos recibiendo un ataque constante. El enemigo dice, lo compara la Biblia como un ladrón que entra a robar, a matar y a destruir. Y nosotros estamos viendo eso, ¿no? Matrimonios destruidos, o sea, vienen ataques económicos, vienen ataques en la integridad, en la sexualidad, en los hijos, etcétera. Y son problemas muy fuertes, o sea, yo no digo que todo el ataque viene, o sea, no porque vivamos una situación difícil vamos a satanizarla, pero al final del día sí hay un ataque contra la estructura del matrimonio, ¿no? Y aunque no todo, ¿verdad?, es diseño o enviado por el enemigo, él sí lo usa. Él, así como dice la Biblia que Dios usa todo para nuestro bien y para nuestro propósito, el diablo usa todo para nuestro mal y para alejarnos de nuestro propósito, ¿no?
O sea, para destruirnos.
Cualquier cosa, o sea, hay cosas externas al matrimonio que suceden, crisis económicas, pandemias, etcétera, y el enemigo de ahí se toma para venir a atacar nuestra unidad, para traer pleitos, para traer discordia, para traer tentaciones, etcétera. Entonces, yo creo que lo peor que nos puede suceder es estar ingenuos a ese ataque.
Sí, a veces ese ataque viene a través de los amigos, ¿no? Que te recomiendan que te vayas y te acuestes con otra persona, o que ya de plano dejes a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Y hay una hostilidad hacia el matrimonio y la familia y tenemos que estar conscientes de ella, ¿no?
Perdón, a mí me gustaría decir algo más, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el enemigo se encapricha o se ensaña en destruir el matrimonio? Pues porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, un hombre y una mujer unidos en el pacto matrimonial, juntos, se vuelve una imagen de Dios, ¿no? Entonces el enemigo lo odia eso, porque esa imagen atrae a la gente a Jesús. O sea, esa imagen, ese amor, esa unidad, trae un conocimiento de Dios a las personas y las restaura y las salva. Y tiene un propósito eso también. Entonces el enemigo odia eso y por eso nos quiere dividir, ¿no?
Sí, y para terminar me gustaría cerrar con este proverbio que es buenísimo, ¿no? Proverbios 19:2 dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Y sabes, muchas personas se casaron a prisa, con mucho entusiasmo, ¿no? Pero sin conocimiento. Bien emocionados, bien. Y a lo mejor ahorita tú tienes entusiasmo por ver tu matrimonio restaurarse, por ver tu matrimonio ir a un nuevo nivel en todos los sentidos, pero sin conocimiento no vale nada. Necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos conocer cómo Dios diseñó las cosas, necesitamos ver cómo Dios nos ve a nosotros, cómo ve nuestra relación, cómo ve el diseño del matrimonio, llenarnos del conocimiento de Dios para vivir un matrimonio a otro nivel. Entonces te invitamos a esta nueva temporada, la temporada número 12. De Indivisibles, y semana a semana vamos a estar viendo los temas del prematrimonial, un poquito limitados porque son algo robustos cada tema, ¿no? Pero vamos a estar enfocándonos en lo más importante de cada tema para que vayamos juntos caminando en el conocimiento que nos va a ayudar a tener un matrimonio a un nuevo nivel.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Bye.
Adiós. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.